Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Especialmente quería leer el versículo 18, que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta promesa que tú nos has dado. Ya han pasado más de 2000 años y he aquí tu iglesia, la iglesia, Señor, verdadera, no la de Torre de Embarra, pero la iglesia que tú has comprado con tu sangre preciosa. Aquellos creyentes que han nacido de nuevo y tú los has salvado y los has hecho parte de tu iglesia. Señor, pues, cómo no, es verdad, la iglesia de Torre de Embarra es una iglesia local que nos reunimos bajo la doctrina de los apóstoles y profetas. Y te damos gracias porque entendemos y creemos que estamos en la sana doctrina. Y pedimos que tú continúes bendiciéndonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. He dicho no en la iglesia de Torre de Embarra, que no es la iglesia, pero sí es la iglesia, porque no hay una iglesia visible aquí en la tierra en el sentido institucional, como podría ser la iglesia católica. Ellos dicen, si no eres parte de la iglesia católica, de este edificio, de esta organización, estás fuera. En ese sentido, la iglesia de Torre de Embarra no es la iglesia visible. La iglesia del Señor Jesucristo es invisible. Pero ya lo vamos a ver en un momentito. He querido aclarar esto rápido después de la oración. No vaya a ser que nadie diga, la iglesia de Torre de Embarra no es la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, sí que lo es. Todos nacemos de una forma providencial, pero involuntaria, en dos instituciones. En la familia y en una nación o un gobierno. Tú no escoges en qué familia naces. Es algo incondicional. El bebé que están esperando César y Esperanza no sabe, ¿verdad?, que dónde va a nacer. Después ya lo descubrirá, ¿verdad? Pero Dios, de una forma providencial y de una forma involuntaria, ese bebé nacerá en ese seno familiar y también en la nación de España. De alguna manera todos tenemos una identificación, ¿no? Pues tienes un pasaporte o tienes un carnet de identidad y quieras o no, has nacido en ese país, has nacido en esa familia de una forma providencial. Ahora, hay otra institución que no se nace de forma incondicional, se nace de forma voluntaria, con conocimiento, y es la institución de la iglesia del Señor Jesucristo, el nacer de nuevo. Dios ha creado tres instituciones. Él es el que ha inventado la familia. La familia no se ha inventado así, pues porque alguien ha salido con la idea de la familia. No, Dios creó a Adán y Eva, y Dios le dio hijos a Adán y Eva, y Él es el que creó la familia. Y si tú lees la Biblia y en el libro de Génesis, Él también es el que crea e instituye los gobiernos. Y finalmente, la tercera institución es la institución de la iglesia. Hay muchas otras instituciones, ciertamente, pero la iglesia del Señor Jesucristo es la más importante de todas. Ciertamente, para poder nacer en la institución de la iglesia, tienes que nacer físicamente de una familia, tienes que nacer en algún país para poder ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Uno entra a la institución de la iglesia por el nuevo nacimiento. Uno entra a la familia por el nacimiento físico, pero entramos a la familia de la fe, entramos a la institución de la iglesia que la ha comprado con su sangre por un nacimiento espiritual. Yo espero que todos aquí hayamos experimentado este nacimiento espiritual. Es lo más precioso que a alguien le puede pasar. Entenderlo, comprenderlo, entregarse y decir, entiendo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí. Como estábamos comentando la semana pasada y como comentamos cuando nos reunimos en casa de Frank y Carol con Nadia y Jesús, estuvimos hablando un poco acerca de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y esa combinación espiritual, esa combinación divina de la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Uno no entra a esta institución a punta de pistola. Uno no entra a la institución de la iglesia simplemente por alcanzar un conocimiento. Uno entra a la institución de la iglesia porque se ha enamorado de aquel que ha formado la iglesia. ¿Y quién es el novio? Es el Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la declaración más grande de amor. ¿Cuál ha sido la declaración más grande de amor y más preciosa de amor? ¿Te acuerdas cuando te declaraste a tu esposa? ¿Verdad? Varios aquí nos declaramos, ¿verdad?, a nuestras esposas. Y el Señor Jesucristo ha hecho una gran declaración de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La semana pasada decíamos, explicábamos, que esto va en contra completamente del calvinismo. El calvinismo no te da opción. Te dice, tú has sido escogido, lo quieras o no lo quieras. Cristo ha muerto por ti y no por los otros. No. La gran declaración del amor de Dios, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea. Cristo no ha muerto por unos cuantos solo, Cristo ha muerto por todos. El ofrecimiento es universal, es universal. Cristo ama a todos. Así que, qué bendición es que cuando uno escucha esta declaración de amor y mira a Cristo y le dice, sí, Señor. Gracias por haber muerto por mí. Yo te recibo en mi corazón como mi salvador personal. En la Biblia, como decíamos al principio, no encontramos ninguna iglesia visible que Dios reconozca en la tierra como iglesia. Estábamos mencionando la iglesia católica. Ellos creen, el catecismo católico, aprobado por Juan Pablo II, taco así de gordo, te dice que para poder ser salvo y para poder tener vida eterna tienes que ser parte de la iglesia católica. Si no eres parte de la iglesia católica, estás fuera, estás en el infierno. Lo mismo dicen los testigos de Jehová, y he hablado con ellos muchísimamente. Te dicen, si no eres parte de los testigos de Jehová, estás fuera. Lo mismo te dicen los mormones. Hablas con un mormón y te dice exactamente lo mismo. A menos que seas parte de la iglesia de los mormones, no estás dentro de la salvación. Estás fuera. Bueno, aparte que ellos no saben si van a ser salvos o no. Como dijimos la semana pasada, al final del camino hay una puerta. Y allí en la puerta se decidirá si eres salvo o no. No, los cristianos es al revés. La puerta de los cristianos está al principio. Y ahí pasamos por la puerta que es Cristo. Y después de pasar por la puerta, tenemos un camino largo que recorremos y ya salvos. No tienes que esperar al final para saber si eres salvo o no. No, tú eres salvo al principio. Y después entras por la puerta y tienes un largo camino que recorrer. Y después, como hemos dicho al principio, entras al cielo. Y algunos entrarán al infierno. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, consiste de todas aquellas almas regeneradas. A lo mejor hay algunos católicos. ¿Habrá algunos testigos de Jehová que quizás se salven? A mí me parece que no, porque necesitas creer que Cristo es Dios. Si no crees que Cristo es Dios, no puedes ser salvo. Necesitas creer en las verdades fundamentales. Quizás sí, a lo mejor en alguna iglesia católica habrá algunos. Pero cuando te salvas, Martín Lutero, por ejemplo, fue salvo en la iglesia católica, leyendo la Biblia, y permaneció en la iglesia católica durante un tiempo. Pero después Martín Lutero tuvo que salir. Y así le ha ocurrido a muchísimas personas, ¿verdad?, que han encontrado, leyendo la Biblia, la verdad del Evangelio. Bueno, de hecho es que a Jesús, el día que fuimos a casa de Frank y Carol, él nos dijo que quizás esta Semana Santa pasada, él ya se entregó al Señor Jesús. Él estaba dentro de los testigos de Jehová y había conocido. Bueno, no, todavía no conocía ni a Frank. Le había escuchado a Frank hablar fuerte cuando Frank vivía en otro piso del Vendrell. ¿Él vivía arriba o abajo? Abajo. Y escuchaba a Frank hablar fuerte del Evangelio del Señor y Jesús prestaba atención, ¿verdad? Después le dijo a Frank, o no, conoció a nadie, oye, ¿quién es aquel que habla tan fuerte acerca del Señor y tal? Y, ¡sí, es Frank! Así que después se conocieron y Jesús, parece ser que la Semana Santa pasada sin la ayuda de nadie, solamente con una Biblia y estando dentro de los testigos de Jehová, él nos dijo que él cogió la motocicleta, se fue no sé a dónde y estuvo orando un largo tiempo y parece ser que él se entregó al Señor. Así que no tuvo la ayuda de nadie. Es que no hace falta la ayuda de nadie. Nosotros no tenemos, no tenemos el monopolio de la verdad. La palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo, te aseguro que han salvado a miles de personas sin la ayuda de nadie. Porque no hace falta nada más. Solo una Biblia y el Espíritu Santo de Dios. Y han habido muchos que se han salvado. Y después el Señor, en su providencia, los ha guiado a encontrar, como a Jesús, por ejemplo, los ha guiado a encontrar creyentes, renacidos. Y se han juntado. Y entonces, pues, han seguido adelante creciendo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, consiste de todas aquellas almas regeneradas, cada una de ellas redimidas por la sangre del Cordero y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Solamente una parte pequeña de la iglesia se encuentra en la tierra. La mayor parte de la iglesia ya está en el cielo. Yo tengo varios miembros de mi familia que ya están en el cielo. Prácticamente todos los más cercanos, más allegados, están gozando de la presencia del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene ninguna cabeza visible en la tierra. No. Ahora es el Espíritu Santo que está gobernando los corazones de los cristianos. Y es Él, Cristo, es la cabeza de la iglesia. Y el Espíritu Santo ahora es quien es de alguna manera el representante de la iglesia. No es verdad que el Papa es el representante del Señor Jesucristo. Querido hermano, el representante de Cristo eres tú y soy yo. Somos los representantes del Señor Jesucristo. Somos embajadores de Cristo. Cristo es la cabeza, como dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que la cabeza de la iglesia, que es Cristo, dio su vida para poder redimir a su novia, al cuerpo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el trabajo de Dios desde que se fundó la iglesia hasta hoy es el juntar a la iglesia que Él ha comprado con su preciosa sangre. Y en la medida que van pasando las generaciones, pues el Señor sabe quién es parte de esa iglesia, porque Él es omnisciente. Como dice Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Así que, gloria a Dios que en el tiempo y en el espacio hemos encontrado a Cristo y Cristo nos ha encontrado a nosotros. Y ahora formamos parte de la iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia realmente? La iglesia es una institución neotestamentaria que la ha ideado Dios, el Señor Jesucristo. Empezó en el día de Pentecostés y estará durando hasta el rapto de la iglesia, cuando empiecen los eventos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que empieza en Pentecostés, termina en el rapto. Tú y yo estamos en ese paréntesis de Dios en el Nuevo Testamento. Y Él está formando la iglesia, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, sin arruga. Es como una novia. Hace poco estábamos con Debbie. Estábamos ahí, se estaba pues pintando, se estaba arreglando y no quería que ella quería estar perfecta, ¿verdad? Para encontrarse con Travis, el novio. Y allí entró, bueno, entramos. Yo, Debbie conmigo del brazo, la tercera vez, y ya la última, ¿verdad? Y veíamos a Travis al final, estaba llorando como un cordero, el hombre, ¿verdad? ¿Se dice cordero? ¿Sí? ¿O no? ¿No se dice cordero? Bueno, es igual, es igual. Estaba llorando. Es una expresión que pensaba que se decía, pero no se dice, ¿verdad? Llorando, ¿no? El hombre, y contento. Bueno, me imagino el día que el Señor Jesucristo vea a toda su iglesia completa. Y Él ha dado su vida por la iglesia. Él es la cabeza. Él es el novio, nosotros la novia. Así que ahora es nuestra obligación, nuestra responsabilidad adornarnos, cuidarnos. No queremos tener ninguna mancha, no queremos tener ninguna contaminación. Nos estamos preparando para encontrarnos con el novio, que es el Señor Jesucristo. Y un día vamos a unirnos con Él allí en el cielo, cuando ocurra el rapto de la iglesia, en ese periodo de 7 años, en las bodas del Cordero. ¿Qué día será? Si tú no formas parte de esa novia, pues busca rápidamente cómo poder ser parte por el Señor Jesucristo. La palabra iglesia viene del griego eclesia, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, y es una palabra compuesta de ek, que significa fuera, y klesia, del verbo kaleo, del griego kaleo, klesia. Cuando tú juntas estas dos palabras, eklesia significa llamados, kaleo, llamados fuera. ¿De qué fuera? Pues del mundo, de este sistema en el que estamos, llamados fuera del pecado, llamados fuera de las garras del diablo. El Señor nos ha llamado, nos ha hecho un pueblo propio para su nombre. Y qué bendición es ser parte de la iglesia. No queremos que la iglesia tenga ninguna mancha del mundo exterior. Tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos puros, de mantenernos limpios, sin contaminación externa, que nada del exterior entre dentro de la iglesia, porque hemos sido llamados fuera de este sistema mundial, como decía Pedro y predicaba Pedro en su primer mensaje. Arrepentíos, bautícese cada uno para el perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y automáticamente dice, sed salvos de esta perversa generación. Pedro ya lo veía, es la vida cristiana. Señor te salva, y tienes que salvarte también de la perversa generación en la que estamos viviendo. Porque estamos preparándonos, estamos decorándonos, ataviándonos como una novia se atavía para encontrarse con su futuro marido. Así que la palabra eclesía y llamados fuera se puede referir a un grupo de creyentes en una ciudad. Por ejemplo, nosotros formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Me consta que en Torredembarra hay algunas personas que no vienen a esta iglesia, que seguro también son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo está esparcida por España, por el mundo entero, en iglesias locales. Ahora, la palabra iglesia se puede referir a un grupo de creyentes en una ciudad. Nosotros formamos parte de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que la iglesia está en lugares específicos. En Torredembarra, estaba en Corinto, está por todas partes en el mundo. La iglesia puede referirse también a una casa. Cuando empezamos esta iglesia, la iglesia de Torredembarra, en Mataró, llegamos en el año 97, ya la primera reunión la tuvimos en el local, un pequeño local así como este, pero aquí, en Torredembarra, no empezamos en este local, como ya la mayoría de vosotros sabéis. Empezamos la iglesia en una casa, en la Nou de Gaià. ¿Era la iglesia aquello? Pues claro, era la iglesia, los hermanos que nos reuníamos allí en nuestra casa en la Nou de Gaià. En el libro de Filemón 1:2 dice, y a la hermana y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En tu casa. Claro, si no hay local, pues una casa iría bien, un almacén iría bien, un lugar donde podamos reunirnos los hermanos juntos y adorar al Señor todos juntos. Estamos aquí por la providencia del Señor. Creo que el Señor nos ha traído a este local. Estaremos aquí hasta que el Señor diga lo contrario y sea verdaderamente, pues, manifiesto. Y cuando ya no podamos usar más este local, nos iremos a otro local. Ojalá pudiéramos edificar una iglesia, ¿verdad? Pues a nuestro gusto. Pero creo que no va a ser posible en el futuro. Aunque hay muchas iglesias que las han edificado y son preciosas. Pero puede estar está en una ciudad, está en una casa. Y la iglesia, como dice Primera de Corintios, es también universal. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Allí en Jerusalén, en Damasco, y iba por todas partes arrastrando a las personas, las encarcelaba antes de que él conociera personalmente al Señor Jesucristo. Así que formar parte de esta institución ideada por Dios es lo más precioso y lo mejor que a alguien le puede pasar. Es el más alto y el más elevado privilegio que una persona puede tener. Solamente hay dos tipos de personas en el mundo. Solo dos tipos de personas. Los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos que están por nacimiento físico y no han conocido a Cristo, y aquellos que por nacimiento espiritual están dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos que son revestidos de Cristo, el Señor los ha revestido con su justicia, y aquellos que están fuera y no se encuentran revestidos con la justicia del Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de aquella parábola de las bodas? Cuando el Señor encuentra a una persona que no está vestido adecuadamente y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Y el Señor le dice a los ángeles, cogedlo y echarlo a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Así que solamente hay dos tipos de personas en el mundo. Los no salvos y los salvos por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia es la institución más importante de todas las instituciones? ¿Por qué? Bueno, pues por el tipo de fundador que tiene. El Señor Jesucristo, Él es el presidente, el director general, si me permitís que lo exprese así, de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Es la institución más importante porque Él es el fundador. Cristo le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los católicos interpretan esto de una manera equivocada. Pedro significa un trocito de piedra de la gran roca, y el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, un trocito de piedra, lo que significa en griego, y sobre esta piedra, refiriéndose a Cristo, edificaré mi iglesia. Así que la iglesia es la institución más importante de todas por el tipo de fundador que tiene. Cristo es la roca, y la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo. Vaya roca más grande y más preciosa. No existe ninguna otra institución como la iglesia verdadera. Todas las instituciones que conocemos en este mundo están empezadas y continuadas por hombres finitos. Cuando muere el fundador o cuando muere aquel que la lleva, la institución cierra. Pero la institución de la iglesia es diferente, porque el Señor es la roca de los siglos. Él no es una roca cualquiera. Todas las rocas se erosionan con el tiempo. ¿Os acordáis cuando fuimos a Riu de Cañas? Que subimos por arriba a la pequeña montaña aquella y había una roca toda erosionada. ¿Os acordáis? Parecía algo así como de Gaudí. Era bonito, ¿verdad? Bueno, aquella roca con el viento, con el aire, con la lluvia, con el agua, se ha ido erosionando, pero esto no le ocurre a la roca, no tiene desgaste. La roca que ha fundado, la iglesia que ha fundado el Señor Jesucristo, esa roca no tiene ningún desgaste. Es una roca firme, es una roca estable, es una roca que no cambia con el tiempo, es inmutable, es omnipotente, es omnisciente. Él es y ha sido la roca de Israel. Esta roca que hizo que sus enemigos, los enemigos de Israel, se mantuvieran protegidos mientras se escondían en la roca que es Cristo. Segunda de Samuel dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Sería interesante que cogieras una concordancia y buscaras la palabra roca en el Antiguo Testamento y mires las veces que el Antiguo Testamento habla del Señor como la roca. Él es la roca. Así que todos estos versículos del Antiguo Testamento mencionando que Dios es la roca te dan base suficiente como para que cuando le testifiques a un católico y ellos te digan que la iglesia está fundada sobre Pedro, tú le digas: no, no, la roca no es Pedro, la roca es Cristo. Además, mira cómo se usa la palabra roca en el Antiguo Testamento. Así que sería bueno que al lado de Mateo 16, 18 pudieras poner algunos versículos escritos, algunos pasajes que te llevan para que veas que la roca es Cristo y es una roca fuerte, una roca indestructible, no se erosiona, y fue la roca en la que Israel se mantuvo protegido, aislado de sus enemigos. Estábamos leyendo esta semana, Asa dice que se enfrentó a un ejército de 1,000,000, fíjate, mucha gente, 300 carros errados, fíjate cuántos carros, 300, muchísimos. Y dice Asa que levantó sus ojos al cielo y clamó al Señor y le dijo: Señor, contigo no importa si son muchos o si son pocos. Y la palabra de Dios dice que Dios destruyó al ejército enemigo. Qué lástima que Asa después vino otro ejército menos numeroso y compró la ayuda de otra nación, creo que fueron de los asirios. Y Dios le dijo: pero ¿no te das cuenta, Asa, que yo te ayudé en aquel apuro que tenías tan grande? Yo podría haberte ayudado ahora. Y Asa escogió no esconderse en la roca por segunda vez y pagó las consecuencias. Su vida quedó en bastante desastre. La Biblia dice que él buscó a los médicos, estaba lisiado de los pies, y dice la Biblia que no terminó bien. ¿Por qué? La primera vez se escondió en Cristo. La segunda vez, no sé qué le pasó a Asa, ¿verdad? Pero esto nos puede ocurrir a nosotros. No nos olvidemos de estar siempre permaneciendo en la roca que es el Señor Jesucristo. No solo una vez, sino siempre, cada día, cada día, cada día. Así que Cristo es la roca donde los enemigos se estrellan. No importa si son muchos o si son pocos. Contra aquella roca se han estrellado naciones, reyes y reinos. Y es una roca donde finalmente todos se van a arrodillar. Ahora la gente no quiere confesar a Cristo, pero un día la Biblia dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de esta roca de Israel. Es una roca indestructible, indestructible. Un día el diablo, cuando se ha soltado de esos 1,000 años en el que va a estar encadenado, la Biblia dice que va a juntar a las naciones de los cuatro extremos de la tierra. Los juntará para unir a las naciones y luchar contra Cristo al final de los tiempos. La Biblia dice que caerá y descenderá fuego del cielo y todos serán destruidos y el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así que, gloria a Dios que la iglesia es la institución más preciosa que existe en la tierra. ¿Por qué? Por el tipo de fundador que tiene. ¿Cómo está el Señor Jesucristo ahora? La Biblia dice que Él está vivo. Él no está muerto, Él vive. Y Él continúa siendo la cabeza por los siglos de los siglos. Y es una bendición formar parte de esta institución. Para que la iglesia, una institución, se mantenga, tiene que haber una cabeza. Si no hay una cabeza, es difícil que la institución se mantenga. Pero qué bendición es que el fundador de la iglesia está todavía vivo. Él es la cabeza. Y nosotros no tenemos que tener ningún tipo de temor que esta institución desaparezca. La iglesia empezó en Hechos capítulo 2, terminará cuando venga el rapto, y mientras tú y yo formamos parte de esta iglesia. La iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Hay un corito, no sé si lo sabes o no, que dice, la iglesia sigue... Bueno, mejor lo cantamos luego. Josep y yo lo vamos a cantar. ¿Tú lo conoces, Josep? ¡No lo conoces! ¡No lo conoces! ¡Vaya, hombre! Bueno, pues... Es un corito muy antiguo, ¿verdad? No sé, ¿quién lo conoce este corito? ¿Quién lo conoce? ¿Tú lo conoces? Brenda, pues lo vas a tener que cantar juntos. Yo no me acuerdo muy bien cómo empieza el corito, pero dice, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar, algo así. Lo vamos a buscar y lo vamos a cantar. Es un buen corito que sería bueno lo aprendiéramos. Pero el corito dice, el estribillo, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Gloria a Dios. Esta iglesia no va a cerrarse. Me refiero a la iglesia de Cristo. Esta iglesia puede cerrarse. Yo espero que no, que nunca se cierre, que haya un testimonio siempre aquí en Torredembarra, ¿verdad? Y podamos abrir más iglesias por aquí, por la zona, si el Señor lo permite, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor Jesucristo nunca va a cerrarse, porque el fundador está vivo. Y Él pone iglesias allí donde Él quiere. Desde el cielo Él mira. Estaba antes intentando recordar dónde he leído el versículo. He leído un versículo esta mañana o ayer que dije, mira, esto es lo que se refiere cuando el Señor desde los cielos mira por toda la tierra a ver si hay alguna persona que le busca. Y si Él ve a alguna persona que le busca, el Señor se manifiesta a esa persona. Él ha querido que hubiera una iglesia en Torredembarra. Yo te aseguro que hace 10 años o menos incluso no tenía ni idea que íbamos a aparecer aquí en Torredembarra. Hace 20 años no tenía ni idea que íbamos a aparecer en Mataró. Y menos en Torredembarra. Yo, para mí, que íbamos a ir a Mataró, bueno, cuando ya pues decidimos por la providencia del Señor ir a Mataró, nos íbamos a quedar ahí, para mí que yo me iba a quedar toda la vida ahí en Mataró. Pero ya a los 5 años de empezar la iglesia, el Señor puso un ardor en mi corazón por venir a esta zona. Estuvimos 5 años más en Mataró, nos venimos aquí, vamos a empezar en Tarragona, pero el Señor en su providencia quiso que viniéramos aquí a Torredembarra. ¿Qué va a pasar de aquí 5 años? ¿De aquí 10 años? Pues solamente el Señor lo sabe. Pero Él es el que planta la iglesia. Él es el que ha ideado que en Torredembarra haya una iglesia. Él es el que ha ideado que en Mataró haya una iglesia. Estaba leyendo el boletín esta mañana que he recibido de los hermanos de Mataró. Me envían el boletín semanal y lo abro y lo veo y miro los comunicados y me gusta, ¿no?, ver un poco lo que está pasando, y de esta manera me entero un poco más. Bueno, después lo tiro, ¿no?, porque no me sirve, pero me gusta recibirlo, leerlo y ver cómo la iglesia en Mataró sigue adelante, la iglesia de Torredembarra sigue adelante. Lo mismo ocurrió en Valle Hebrón cuando el pastor Martín fue allí, lo mismo ocurrió en Olot cuando empezáramos una iglesia ahí en Olot, y lo mismo ocurrió en Rota. Y en el boletín de la iglesia sale cada día diferentes misioneros que están esparcidos por toda España predicando el Evangelio. ¿Y esto de quién ha sido la idea? ¿Mía, de venir a Torredembarra? No, el Señor lo hizo. Él es un fundador de la iglesia vivo, que Él hace que se empiecen iglesias. Y lo más precioso de ellos es que nosotros somos parte de esa iglesia, de esa roca, y también estamos vivos. Hermanos, si tú has nacido en la familia de la fe, has nacido espiritualmente, estás vivo en tu espíritu, en tu alma y por supuesto en tu cuerpo, ¿verdad? Así que, juntamente con la cabeza, aquellos que formamos la iglesia, mantenemos la iglesia viva. La Biblia dice que ahora somos piedras vivas. ¿Sabes que tú eres una piedra viva? Vosotros también, en 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Antes he mencionado a Debbie y cómo pues ella se arreglaba para encontrarse con su novio, con su marido. Los otros lo mismo. Somos piedras vivas. Y para mantenernos vivos y ser edificados, como Pedro dice, tenemos que tener tres cosas muy importantes. Como dice Juan capítulo 15. Lo primero es limpieza. Lo segundo es permanencia. Y lo tercero es obediencia. Si tú lees Juan capítulo 15 en tu casa, te darás cuenta de que para poder llevar fruto necesitas estas tres cosas. Necesitas obediencia, necesitas limpieza y necesitas permanencia. Esto es verdad en la vid. Ahora las vides ya están pues brotando, ¿eh? Tenemos muchas vides alrededor de casa y esta mañana hemos pasado por una y la he mirado y digo, madre mía, este campo de vides. Se nota, conozco al dueño de ese campo y son especialistas y ves y no puedes por menos que decir, wow, qué trabajo hace este hombre, tan bien, y la tiene el viñedo limpio, verde, se nota que ha abonado la tierra, se nota que le ha echado sulfatos o yo qué sé, le ha echado minerales allí. ¿Por qué? Porque esas vides están potentes, verdes, un verde intenso, limpias, y te aseguro que en ese campo de vides van a recoger fruto, te lo puedo asegurar, prácticamente está asegurado. Y es lo que le ocurre al cristiano. El cristiano es una piedra viva, y para mantenerse viva, edificándose, yendo adelante, necesitamos lo que Cristo le dijo a los discípulos en relación a la vid: limpieza, quitar aquellas hojas secas. Hermanas, con vuestras plantas no lo hacéis. Veis una hojita seca, pum, la quitáis. Mi esposa lo hace. Le da, coge las hojas, las quita, pum, las limpia, ¿verdad? Para que tenga más fuerza. Hace falta limpieza. Hace falta que estén bien unida al tronco de la vid. Permanencia. Y hace falta obediencia. Así que como cristianos, estos tres aspectos son básicos para que podamos llevar fruto dentro de esta iglesia. Y el Señor bendecirá a su iglesia. Cuando hay un grupo de cristianos que mantienen una vida limpia, una vida de obediencia y una vida de permanencia, el Señor trae fruto a esa iglesia. Así que es tu responsabilidad, si eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que te reúnes aquí en Torredembarra, miremos cada uno de los miembros que formamos esta iglesia local, de tener limpieza, permanencia y obediencia, para que el Señor pueda bendecir la iglesia, pueda traer más almas, esta iglesia pueda ser fuerte en el Señor y podamos ir adelante. Y el Señor es el que hace que la iglesia vaya adelante. Como ya he mencionado en dos o tres ocasiones últimamente, no me quiero hacer pesado, pero esa biografía, ese libro de biografías cortas, te das cuenta cómo el Señor a esas personas, esos hombres de Dios, esos misioneros, que eran como tú y como yo. He recibido ahora una carta circular del hermano Cosgrave, que está allí en las Filipinas. La hermana Ana lo mencionó el otro día, que lo tenía en el corazón, y menciona que quiere venir a visitar a sus padres, que ya son muy mayores, y quizás si no viene este verano, pues a lo mejor ya después ya no puede verlos. Pero miraba la fotografía del hermano Cosgrave. Estuve mirando, observando unos momentos, la estuve mirando. Dije, este hermano Cosgrave, este hermano no es menos que aquellos hermanos que fueron a Ecuador y murieron asesinados por los Aucas. No, Cosgrave, le han disparado ya dos o tres veces. A su suegra la han matado de un tiro. en el pecho, era cristiana. Y el hermano Conseriff decía que cuando recuerda a su suegra, esa gran mujer, se le llenan los ojos de lágrimas. A él le han disparado en la rodilla, le hicieron polvo en la rodilla de un tiro. Y lo han perseguido. Hace poco, dice que fue a un barrio en las Filipinas, no sé dónde, no me preguntéis ahora, pero que una vez, en ese barrio donde compra Biblias él e himnarios, dice que una vez, al principio de todo, al llegar allí, tuvo que correr porque hubieron varias personas que le seguían. En ese barrio es donde raptan a la mayoría de extranjeros para después pedir pues una recompensa, ¿verdad? Bueno, pues él tuvo que correr. El hermano Cosgrave, no estoy seguro si corrió en una de las maratones o de los Juegos Olímpicos, algo así, pero él era uno de sus deportes favoritos y estaba federado, corría por Irlanda y creo que incluso, no estoy seguro si llegó a estar en unos Juegos Olímpicos o no, pero dice que le ayudó el saber correr muchísimo porque no lo pillaron. Claro, que ahora dice que no le hubiera pasado lo mismo. Y le preguntaron, ¿no tienes miedo, Francis, de ir a esa zona para comprar esas Biblias y esos himnarios? Y dijo, bueno, tengo que ir porque mis hermanos ahí en los hermanos Bajau los necesitan. Así que el hermano fue. Gloria a Dios, no le pasó nada. Pero esos hermanos, como aquellos que fueron a Ecuador, el hermano Cosgrave es un hermano misionero que está vivo ahora, pero podría estar muerto. Podría haber muerto con aquel tiro que le dieron. Esos hermanos que arriesgan sus vidas, como los misioneros, como el hermano Moloff. Hace poco acabo de leer una biografía del hermano Basil Moloff, un joven que se convirtió en Rusia y el Señor lo llamó para predicar el Evangelio. No sé si lo he mencionado aquí ya en la iglesia o no, pero él sintió el llamado del Señor. Él era el que proveía la mayor parte del dinero para la manutención de sus padres. Y él dijo, necesito ir a estudiar la Biblia para poder servir al Señor. Y se lo comentó a sus padres y sus padres se quedaron bastante sorprendidos porque necesitaban las entradas económicas de su hijo. Pero él dijo, Señor, yo tengo que obedecerte antes a ti y tengo que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Así que Basil Moloff decidió ir a estudiar a Londres, al instituto bíblico que empezó el hermano Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon ya no estaba vivo, lo llevaba el hijo de Spurgeon, y allí se entrenó durante 4 años. Volvió a Rusia, y allí empezó una iglesia en Moscú, una iglesia en su pueblo natal, que me he olvidado el nombre, y una iglesia en San Petersburgo. 3 iglesias empezó. Y dice que finalmente la iglesia ortodoxa rusa, que es una iglesia así muy parecida, de hecho es que la iglesia ortodoxa rusa salió de la iglesia católica, lo cogieron y le dijeron, el superintendente de la iglesia lo cogió porque era un hombre lleno del espíritu, era un hombre que estaba en fuego por el Señor, un hombre que tenía pasión por Cristo, y el superintendente de la iglesia ortodoxa ahí en Rusia lo cogió, lo entró a su despacho, le dijo, mira, si paras todo esto que estás haciendo, te vamos a dar un cargo muy importante dentro de la iglesia ortodoxa. Basil Moloff le dijo, si me haces el papa de la iglesia ortodoxa me quedo, si no, no me quedo. Claro, ¿cómo me iban a hacer el papa de la iglesia ortodoxa? Así que aquel hombre superintendente se enfadó, dio un golpe encima de la mesa y se fue. Después lo apresaron, lo echaron de Rusia, lo iban a llevar a Siberia, pero por la providencia de Dios no permitió que lo llevaran a Siberia, así que lo exiliaron en Estados Unidos. Estamos hablando del tiempo de la Primera Guerra Mundial. Allí en la Primera Guerra Mundial, en Alemania, cogieron a un montón de gente de Rusia y había campos de concentración, cárceles, con cientos de miles de rusos. Basil Moloff dijo, voy a ir a los campos y a las cárceles de Alemania. Así que cogió un ejército de jóvenes, reunió dinero, imprimieron Biblias en ruso, fueron a esos campos de prisioneros rusos, empezaron a predicar y cientos, por no decir miles, se convirtieron al Señor. Que después ellos a la vez volvieron a Rusia cuando se acabó la Primera Guerra Mundial y empezaron iglesias. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. Y cuán importante es que nosotros tengamos sensibilidad para poder tener permanencia, limpieza y limpieza, permanencia, se me ha olvidado la otra, limpieza, permanencia y obediencia, que podamos ser piedras vivas en la iglesia del Señor Jesucristo, que estemos dispuestos a ser usados por Cristo y sobre todas las cosas, como predicaba el pastor Josep este miércoles pasado, a estar llenos del Espíritu Santo de Dios, porque es de esta manera en que verdaderamente la iglesia va a seguir adelante, con nosotros o sin nosotros, pero oh, que el Señor pueda usarnos. Tenemos que ser, ya termino, tenemos que ser como esos receptores y transmisores. No sé, ahora la tecnología de hoy en día creo que no funciona así, aunque quizás parte sí, pero dentro de los aparatos electrónicos hay receptores y hay transmisores. Yo me acuerdo de los radios aquellos grandes que tenían bombillas dentro, estaban llenos de cositas dentro, y cuando un transmisor o un receptor o un aparatito de aquellos se estropeaba, le ponían el tester, no, mira, es que este se ha estropeado. Este recibe, pero no puede transmitir. Entonces, ¿qué pasaba? Que el aparato dejaba de funcionar, ¿no? Claro, si hay un receptor o un aparatito de esos, es un elemento electrónico que se ha muerto, que recibe quizás, pero no transmite, pues entonces, ¿qué pasa con el aparato? Que no hay manera, no hay manera. Me acuerdo cuando vinimos la primera vez de Estados Unidos, traje mi primer Mac. Y, ¿te acuerdas, Josep? Y estábamos, Josep me estaba, con su hermano Mar, me estaban ayudando, y en la iglesia del Valle Hebrón, y uno de nosotros, no sé quién fue, lo enchufó a la corriente. ¿Y sabes lo que pasó? ¡Pum! Explotó, porque la pantalla no era 220, la pantalla era 110. Se nos olvidó de poner el transformador y ¡pum! Se estropeó, después tuvimos que repararlo, ¿no? Pero es lo que ocurre. Cuando algo peta, cuando algo no va bien, no hay corriente, no transmite. Lo mismo ocurre en el cuerpo humano, ¿no? Todos los órganos dentro de nuestro cuerpo humano reciben y transmiten. ¿No es así? Todos reciben y dan. Cuando un miembro dentro del cuerpo humano se estropea y no recibe bien o no transmite bien, dime lo que quieras. Hay gente que dice, no, las anginas no sirven para nada. ¿Cómo que no sirven para nada? Claro que sirven. Son parte del sistema defensivo, ¿no? Del organismo. Todo lo que Dios ha puesto en nuestro organismo recibe y transmite. Y nosotros somos lo mismo dentro del cuerpo de la iglesia. Tenemos que ser buenos receptores y buenos transmisores. No puede ser que recibamos, leamos la Biblia, escuchemos el mensaje y no salga. Tenemos que tener cuidado de tener limpieza, permanencia y obediencia. Y ser buenos receptores y buenos transmisores. Cuando en la iglesia hay un miembro que está bloqueado, hay enfermedad. Y sabemos de lo que estamos hablando. Lo hemos vivido hace tiempo, no hace mucho, lo hemos vivido. Y hay un miembro bloqueado y no lo sabes. Y a lo mejor la bendición no viene, no sé. Y al final la cosa sale. ¿Pero qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermana? Y empezamos a sacar y empezamos a mirar y bueno, estaba recibiendo, pero no estaba transmitiendo. Y cuán importante es que tú, hermano, y yo, hermana, dentro del cuerpo de Cristo, seamos esas piedras vivas, esos receptores y transmisores. Y cuando haya algo que no vaya bien, tenemos que parar y decir, oye, vamos a mirar, vamos a poner el tester aquí, a ver cómo, a ver si hay fluidez. Tiene que haber fluidez. Hermano, no permitas que tú seas uno de esos miembros dentro del cuerpo de Cristo que ni recibe ni transmite. No, cuando haya algo, por favor, sácalo a la luz, háblalo con la persona que lo tengas que hablar. No vayas al vecino, no, ves a la persona interesada y acláralo, para que podamos ser una iglesia con potencia, con brillo, que reluzca, que no haya algunos LEDs fundidos, sino que todos los LEDs estemos dando luz en este mundo oscuro. Y de esta manera podremos ir adelante, como hemos leído en el versículo Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré las puertas, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que bajó a las partes más profundas de la tierra y las puertas del Hades no prevalecieron contra el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo al tercer día se levantó victorioso y las puertas del Hades no pudieron con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero tampoco tiene que poder con nosotros. El infierno está luchando en contra de la iglesia. Pero si nosotros somos piedras vivas, en limpieza, en obediencia y en permanencia, somos receptores, miembros del cuerpo de Cristo, que recibimos y transmitimos, en lugar de ser afectados por el infierno, nosotros seremos los que atacaremos el infierno. Y el diablo tendrá que retroceder. Y es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones en países donde la presencia de Dios ha sido tan manifiesta que, como decía el pastor Josep el otro día, cerraba los bares en País de los Gales en el 1905, el año que nació mi abuela. Allí, en el País de Gales, había un avivamiento potente. Y el hermano John Van Gelderen, que es especialista en avivamientos, de hecho es que vendrá el año que viene a predicar aquí a la iglesia, dice que la gente pasaba por delante de la iglesia y cruzaba la calle para no pasar por la misma acera de la iglesia, porque sabían que si pasaban por delante de la puerta de la iglesia, el ambiente espiritual les iba a afectar de tal manera que iban a entrar a la iglesia. Es lo que le pasaba a la gente. Había gente que no quería tener nada que ver con ese avivamiento y cruzaban la acera para no pasar por delante. Los bares se cerraban, los campos de fútbol se cerraban, las iglesias se abrían, la gente venía a la iglesia, no encontraba el momento de irse. Se hacían las 2, las 3 de la mañana, la gente orando. Finalmente la gente se iba y cuando habían dado 2 minutos regresaban a la iglesia para seguir orando y seguir buscando al Señor. Y es, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Señor, envía este avivamiento a nuestras vidas, a esta iglesia. Señor, que estemos en celo por ti, en pasión por nuestro amado Salvador, el fundador de la iglesia. Cristo viene pronto. Hermanos, busquemos ese avivamiento personal, eclesial. Busquemos esa limpieza, esa permanencia, esa obediencia. Si hay pecado en nuestras vidas, echémoslo fuera. Si tú no estás tratando bien a tu esposa, trátala bien. Si tú no estás tratando bien a tu esposo, trátalo bien. Si tú no estás tratando bien a tus hijos, trátalos bien. Si tú hay algo que tú sabes que está frenando la bendición en tu vida o yo, hagamos lo que haga falta para que el Señor bendiga a esta iglesia. No seamos nosotros los elementos que están haciendo que la fluidez de bendición se frene, sino que seamos buenos receptores y buenos transmisores, y que haya salud en la iglesia de Torre de Embarra. Hay salud en la iglesia de Cristo, por descontado, a pesar de que si tú miras un poco la iglesia del siglo XXI, la verdad es que da un poco de tristeza y da un poco de pena cómo no están haciendo mucho caso muchas iglesias. Y lo que hablábamos antes, sed salvos de esta perversa generación, no es así. Y ves muchas iglesias cómo están sustituyendo el poder de Dios por métodos. Usemos este método, a ver si funciona. Yo no estoy en contra de métodos, ¿verdad? Pero que en lugar de métodos busquemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. No sé si la semana que viene, no, porque viene el pastor Antonio Díaz. pero quizás la otra continuaremos hablando de la iglesia, nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Quizás vayamos a las siete iglesias de Asia Menor, allí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pero creo que vamos a estar un poco de tiempo hablando de la iglesia, porque creo que es algo, un aspecto muy importante. Tenemos que tener una comprensión clara de lo que es la iglesia, la institución del Señor Jesucristo, para que podamos ir adelante tal y como Él quiere que vayamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esa introducción que hemos tenido hoy a la iglesia. Pedimos, Señor, que podamos comprender claramente esta preciosa institución, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, que somos nosotros. Oh Señor, que cada uno de nosotros nos responsabilicemos, que seamos buenos receptores, buenos transmisores, piedras vivas, edificándonos sobre la roca que es Cristo. Señor, sabemos los ataques del diablo porque los experimentamos. Pedimos, Señor, que tú frenes, Señor, la acción del diablo en nuestros días, especialmente dentro de nuestra iglesia, Padre. Y podamos tener verdadera libertad aquí los unos con los otros, amándonos fraternalmente, tal y como tu palabra nos exhorta a hacer. Y ahora, Padre, pedimos por el resto de este día que tú lo continúes bendiciendo en el precioso nombre y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues puestos en pie, vamos a cantar el himno 129, Día de Victoria.